10 minutos para cambiar el mundo con Mateo Salvato.
Good day, sunshine. Good day, sunshine.
¿Cómo están mis queridísimos amigos y amigas, Nacho?
Queridos amigos, amigas de Radio Mitre, de las plataformas digitales
y demás espacios del metaverso donde nos encontramos.
Metaverso, sí, sí. Metaverso, ¿no?
Hace un año y medio que no va acá metaverso. No, mentira. Acá respetamos mucho esta bella columna que le tenemos un gran aprecio. ¿En qué parte estaba la introducción? Donde nos encontramos todos los miércoles para hacer estos 10 minutos, estos 600 segundos de futuro, de paz, de proyección, de prosperidad.
Muy bien, fe de esperanza.
De la cosa.
Sí,
medio Scioli.
Gracias, sí, fue un medio Scioli.
Medio optimismo de Salvato.
Le mandamos un saludo al flamante ministro. Ya me olvidé que les quería decir. No,
que hoy tenemos un invitado. Hoy tenemos un gran
gracias,
tema.
Gracias por tirarme
yo soy su apuntador.
Sí,
Mateo.
Sí, sí, muchas gracias, Diego. qué desastre. Cada vez está peor esta columna, estamos rozando la locura.
Pero le va bastante bien, por lo que veo.
Increíblemente le va.
Sí, le va muy bien.
Ya que me decís eso, les tengo que decir algo interesante, que es hace poquito, no fuera de joda, estoy contento. Superamos el medio millón de reproducciones.
Wow.
en Spotify.
Espectacular.
De 10 minutos, vamos. De 10 minutos para cambiar el mundo. Ya medio millón de personas soportaron 10
bien.
Minutos para
y
cambiar
si
el mundo.
Estás escuchando, ponele la campanita. Claro. Así te enterás cuando hay capítulos nuevos.
Por favor, ¿no? Nos puedes seguir en redes sociales.
Claro que sí.
Con el hashtag 10 minutos para cambiar. Bueno, se ponían a chiviar. No, pará. En fin. Me viene bien que empecemos chiveando hashtags porque hoy vamos a hablar de un tema. Sí, me voy por la rama, güey.
Amo, abre muchas ventanas.
Sí.
Somos parecidos.
Es como Windows.
Funciona como Windows.
Sí. Claro, él tiene sistema operativo, es Windows.
Sí, totalmente.
¿Yo qué sería? ¿Una PC?
Es una PC.
Una PC de escritorio.
Bien.
No me ofendo porque.
Hay PCs y PCs.
Claro,
sí, sí, claro.
Bien. PCs.
Exacto. Pero volviendo un segundo a la temática que nos compete, me viene bien que arranquemos chiveando un hashtag, porque el día de la fecha, yo le digo, me quedó como rebotando un poco de la cabeza. ¿Se acuerdan que la otra vez que hablamos con Franco Pellegrini, ¿verdad? Sobre el diseño del mundo? Cerré, porque no sé, se me vino como el delirio místico al final de la columna, y cerré yo con esta frase que dije, che, si a veces escuchás la frase, qué inteligente que es mi hijo, mi sobrino, mi nieto que usa una tablet. No sé si es tan inteligente el niño, sino más inteligente los diseñadores que hacen las aplicaciones, ¿no? Y me quedó dando vueltas en la cabeza ese tema. Y bueno, ustedes saben que acá el señor Joan Zweig, amigo de la casa con quien que nos está acompañando el día de la fecha, es un tipo que estudia mucho lo que tiene que ver con, bueno, su último libro, El Dilema Humano, tiene mucho que ver con esto. Y nos poníamos a pensar un poco, o sea, como que me quedé pensando, lo llamé a Joan y le dije, che, ¿por qué no hacemos un debate, o sea, en este nuevo formato que estamos haciendo, en la mesa de debate, sobre esto de estar atrapados en el algoritmo, que es un término que Joan usa en su libro y usa mucho en columnas que estuvo escribiendo últimamente, y que es esto de, ¿viste cuando de repente no les pasa que están como scrolleando redes sociales y dicen, boludo, estoy hace una hora haciendo esto?
Top.
Digo, y
mi vida, tipo, la historia de mi vida.
Mirando la nada.
Claro, mirando
la vida
la
es
nada.
Eso que ocurre mientras scrolleas.
Claro, pero haciendo absolutamente nada.
Sí, scrollear, para quien no está familiarizado con el término, es bajar con el dedo, pulgar así la pantallita.
Los reels, los TikToks.
Los reels, los TikToks, lo que Twitter, lo que
exacto.
sea.
¿Y por qué hacemos eso?
Bueno, y justamente eso es el tema que quería traer a debate. Hay una cosa interesante que quiero abrir, porque hoy estábamos almorzando con Joan, una milanesa con puré.
Qué bueno nivel de detalle justo, que da.
Sí, un puré con parmesano. Muy bueno, puré.
¿Quién pagó?
Sí,
yo. No, bueno, no nos desviemos, chicos.
No, está bien.
Vamos a terminar
si haciendo la milanesa con puré.
Vamos a terminar haciendo 6 horas para cambiar el mundo. Si
6 horas para cambiar.
Tenés razón.
10 días para cambiar.
Claro.
Bien, en fin, estamos comiendo milanesa con puré con Joan. Y justo me menciona, ¿vieron que hace poquito se debatió todo esto de que Elon Musk quería comprar Twitter?
Sí.
¿No? Y Joan me menciona, boludo, mira esto que, así como al pasar, mira esto que salió publicado. O sea, él hizo una columna de opinión hace 4 meses en un medio, me lo muestra, donde él mismo decía, che, ojo que es muy probable que este Elon Musk un día se despierte y eche para atrás la compra de Twitter, ¿no?
Y
ahora la echó para atrás de vuelta por 44 mil millones de dólares. Así que Joan Zweig ahora, aparte, es futurólogo, también es como que ve el futuro. Pero aparte inversor en cripto y experto en el impacto social de las redes sociales. Pero bien, en fin, Joan, no solo porque estamos almorzando una mesa con puré, sino porque claramente tu visión al respecto es interesante. Y vos tenés una hipótesis, ¿no? Ahora estás como, que me contabas hoy en el almuerzo, de que esto se ve mucho más presente en los extremos etarios, ¿no?
Sí, o sea, yo, la verdad, ante todo, chicos, un placer formar parte de
este espacio. No, por favor, cuando quieras,
nuevamente.
De verdad.
Y un poco lo que pensábamos hoy con Matu es que
perdón.
Quizás.
¿Matu es Mateo Salvato?
Con Mateo Salvato.
No, Matu le dicen a Matu.
Tremendo.
Con Matthew.
Sí, sí, perdón, perdón.
Matthew.
Con Mateo.
Me quemó.
Es que.
Matthew.
En los extremos etarios, no sé si les pasa a ustedes con sus padres o los que tengan hijos y nos están escuchando también, es como que las consecuencias del uso y del abuso de las redes se notan aún más, ¿no? Yo muchas veces veo otra vez a mis sobrinos, por ejemplo, y veo como que no son conscientes de los impactos que eso tiene. Hace algunas semanas publiqué esta columna Atrapados en el Algoritmo para un diario y me pasó como experiencia un poco personal, ¿no? Me encontraba hace algunas semanas, un día de semana, scrolleando, una especie de trans, ahí metido, y de repente digo, ¿pero qué estoy haciendo? Viendo videos de recetas y de perros cayéndose y de tutoriales para cocinar. Entonces, es como que, de alguna forma, nuestra mentalidad se está moldeando a estas formas, ¿no? Que son básicamente atrapadas en la dimensión virtual, estas interacciones que tenemos en el mundo virtual. Y después acá surgen muchas preguntas, ¿no? Hace algunas semanas hice una encuesta en Twitter, un viernes a la noche, y pregunté en una muestra que no es tan representativa porque son seguidores que un poco hablan sobre
claro.
esto. Si salimos un fin de semana nosotros y no lo publicamos, ¿pasó o no pasó?
Claro.
¿Pasó en la realidad o no pasó en la realidad?
Es el nuevo, si se cae un árbol en un bosque que no hay nadie, hace ruido.
Exacto.
Es increíble.
Total, total. Ayer lo pensaba, mirá, Joan, ayer fuimos a jugar al pádel con Sofi. Y en general subimos cosas. Y terminamos de jugar al pádel y dije, no subimos nada. Esto es como si no hubiera ocurrido, ¿entendés? Nadie se enteró que fuimos a jugar al pádel. ¿Y sabes qué? ¿Qué importa?
Claro.
Pero el reflejo es subirlo. Mirá lo que estamos haciendo. ¿Y por qué?
Y digo, y si vos lo subís todas las semanas, probablemente te pregunten, ¿pero es que no fueron más a jugar al
pádel? Claro. ¿Qué pasó que no jugaron?
Entonces, total. Es como que quizás nuestra generación, la que está acá en la mesa, nos damos más cuenta de eso. Pero ¿qué pasa en los extremos etarios de los más chicos y la gente más grande? Que de alguna forma está más expuesta y está transitando esto de una forma quizás más pasiva, ¿no? Que no tiene una actitud tan activa. Yo, por ejemplo, y a todos nos pasa, ¿cuántas veces, o a la gente que nos está escuchando, nos sentimos saturados de las redes sociales? Nos sentimos quemados. Digo, no quiero más esto. Basta. Entonces, yo, por ejemplo, tomé borré algunas aplicaciones que me di cuenta que eran foco de distracción.
¿Cuál?
Y de improductividad.
TikTok.
Entonces, por ejemplo, TikTok. TikTok para mí...
TikTok,
por ejemplo,
es especialmente adictiva.
Es que está diseñada para
está
eso.
Está diseñada para eso y está muy bien hecha.
Yo te quiero traer un punto. Sí. Bueno, vos sabés, porque lo hemos hablado, él fue parte de, como es mi mejor amigo, fue parte del proceso de decisión. Ustedes saben que yo me fui de Twitter hace un tiempo por lo tóxico que era, pero no tanto por la adicción a la plataforma, sino por la adicción a la opinión, ¿viste? A la instantaneidad del comentario.
Sí, sí.
Como sabés que está ahí, lo tenés que leer. Pero lo de TikTok es un poco más grave. Pero aparte, ¿viste como en su momento cuando Instagram sacó? Bueno, en realidad fue Snapchat primero, después Instagram, el tema de las stories.
Las stories.
Y de repente todo era stories, ¿viste? Hasta LinkedIn tiene stories, ¿y para qué la quieren? Digo, cuando ven un formato que funciona, lo copian. TikTok es un ejemplo muy particular, pero de algo que está diseñado especialmente para ser adictivo, ¿verdad? Y eso lo copió Instagram Reels, lo copia hasta Facebook Watch, lo tiene ahora, lo está teniendo todo el mundo. Este formatito de videos cortos que te atrapan 2 horas mirando cualquier
cosa. Porque vamos un pasito antes para que nos expliques el concepto y avanzamos con el debate. El algoritmo justamente lo que hace es todo el tiempo descubrir qué mostrarte para que vos te quedes ahí. Busca cuáles son tus intereses y te pone eso, te pone eso, te pone eso. Por eso tu TikTok es diferente al mío y tu reel de Instagram o tu lupita de Instagram es totalmente distinta a la del de al lado. Te pone lo que vos querés para que no te vayas más de ahí.
Es para competir contra nuestra atención. Es decir, es una guerra constante de nuestra atención. Hay una frase que los que trabajamos en tecnología se repite habitualmente, que es que cuando algo es gratis, es gratuito para el consumidor final, nosotros somos el producto. Entonces, claro. Cuando estamos observando constantemente un feed y a vos te aparecen, no sé, instrumentos musicales y a Mateo le aparecen, reviews de dispositivos tecnológicos, a mí me aparecen, reviews de aparatos para poder cocinar o para la parrilla, entonces eso significa porque hay una estrategia publicitaria de empresas que les interesa llegar a nosotros con esa hiperpersonalización, ¿no? También lo que termina pasando es que cuando se crearon las redes sociales, de alguna forma se pensaron para abrir el mundo a que podamos conocer más gente, que abrir intereses, conocer personas que piensen distinto a nosotros. Y lo que pasa hoy en día es que nos encierran cada vez en círculos más cerrados.
Claro.
Entonces, es muy
solo ves lo que te gusta, solo escuchas y lees gente que piensa como vos.
Es un elemento enorme de la polarización del mundo hoy. Es porque vos decís, no, bueno, yo soy re plural, sigo algunas cuentas en Twitter o algunos medios que no son de mi palo político. Pero no es así, porque el algoritmo te encierra todo el tiempo en lo que a vos te interesa, porque está compitiendo, o sea, están compitiendo todos entre ellos. Cada red social compite contra cada plataforma de streaming y todos quieren tu atención porque, como dice Joan, vos sos el producto. Entonces, en eso la pregunta o el debate es, ¿nos estamos durmiendo? No, para mí nos estamos re durmiendo.
A mí me parece que está bueno sumar lo que planteaba el otro día Benjamín Amadeo acá al respecto del algoritmo como músico. Yo creo que podemos ya como profundizar un poco y hacerlo más finito a la pregunta. Yo creo que hay cosas donde sí y cosas donde me parece súper peligroso.
Eso.
Cuando es algo de servicio, pongo un ejemplo que me pasó hace poco. Me mudé. Busqué una vez la palabra muebles. Y durante los siguientes 10 días, cada 5 minutos me apareció una mueblería diferente. ¿Y sabes qué? Me resirvió.
¿Sí?
Porque conocí 70 mueblerías, elegí la que más me gustó, la que mejor precio tenía, la que más se ajustaba el diseño a lo que yo deseaba, y la verdad me salvó.
Y
a la mueblería le viene bárbaro. Ahora, cuando es con respecto de películas, de música, de opiniones, de información sensible, ahí la cosa se complica.
Y voy, Diego, a un paso más profundo todavía. Cuando se vinculan a una amistad, una pareja, ¿no? Mediada por todos estos tipos de algoritmos. Porque, a ver, ¿cuántas veces, para los que están en pareja, cuántas veces les molestó que su pareja esté con el teléfono sin poder escaparse de esa, de ese trance?
Y suele ser una discusión,
¿no? Entonces, es algo que hoy en día es cada vez más... ¿cuántos le sacamos fotos a un plato antes de comerlo para poder registrarlo? Entonces, no comas porque tengo que sacar la foto primero antes de registrar. ¿Cuántas veces nos
me
pasa?
Me vuelve loco.
Sí.
¿Cuántas veces escroleamos cuando estamos manejando, no? Entonces, a ver, pasa eso constantemente.
Malísimo.
Seamos realistas.
Todo el mundo maneja con el teléfono.
Malísimo.
Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tipo de humanidad estamos encaminando en un mundo donde estamos mediatizados constantemente con pantallas? Y yo creo firmemente que hay una crisis institucional en el concepto de parejas y de amistad mediadas por redes sociales, sin lugar a dudas.
Buenísimo. ¿Se puede escapar al algoritmo? Digamos, a mí me encanta que me aparezcan mueblerías, obvio. Pero cuando ya empezás a pensar, che, ¿yo estoy viendo las pelis que quiero ver? ¿O estoy viendo las películas que Netflix quiere que yo vea? Claro. ¿Estoy escuchando la música que quiero escuchar? ¿O estoy escuchando la música que Spotify quiere que escuche?
Bueno, pero ¿sabes qué hay ahí? Para mí, hay una cosa interesante, que es la retroalimentación de todo lo que vos estás diciendo. Que todo se retroalimenta entre sí. ¿Por qué? Porque el algoritmo regula en base a lo que al final a nosotros nos interesa. Yo te digo una cosa.
Claro.
Vos notaste, hablando de la música, que lo mencionaste con Benjamín Amadeo, ¿vos te diste cuenta que cada vez más la música pop, ¿viste? La música más popular,
más comercial.
Comercial, quiero decir. ¿Se está cada vez más ajustando a tener 30 segundos de un momento catchy pegadizo para estar en TikTok?
Por supuesto, claro.
Se hacen así las canciones. La canción está pensada para tener 30 segundos de un acorio. Todos los artistas hacen, hacen un acorio de 30 segundos para que la gente lo replique en TikTok.
Y alrededor le arman un tema.
Y si no funciona en TikTok, se baja ese tema.
No existe.
No existe más de ese artista.
Entonces, al final, el algoritmo está condicionando a los cantantes para hacer música que a la gente le guste bailar. Y hacer en 30 segundos.
De hecho, a mí me pasa todo el tiempo. Digo, ¿cuál es esta canción de TikTok que me encanta? Y la busco porque la escuché primero en TikTok un pedacito. 10, 15 segundos.
Claro, y bueno, son la mayoría de los temas que... Mira, no voy nunca a bailar el otro día. Ninguno de los dos, porque no salimos nunca. Salimos justo de casualidad. No sé cómo terminamos en La Breche los dos.
En La Breche, bueno, sí. Bien.
Ah, bueno.
Fueron donde hay que ir.
De nada, está claro. Todo.
Terminamos los dos en La Breche. Y de repente decíamos, estos son los temas. No, pero estos son los temas de TikTok.
De TikTok, claro, exacto. Dos tecnócratas en La Breche.
Descubriendo la sociedad.
¿Estos son los temas de TikTok? No, querido.
Y eso se puede traspolar a las noticias, con las noticias y los títulos amarillistas para que puedas tocar al cine, a la televisión, a todos los productos. Entonces, la gran pregunta es, otra vez, es qué tipo de mundo estamos encaminando, en un mundo donde estamos fomentando de alguna forma una superficialidad y donde todo es un like, todo. ¿Y qué significa eso?
Es insoportable.
Algo que hablamos mucho también con Mateo y con el grupo de otra vez, de la gente del grupito de trabajo.
Los tecnócratas.
Es qué significa todo eso. Porque otra vez, ¿qué significa un like en una historia? ¿Qué significa una reacción?
Paremos ahí. ¿Podemos hacer una breve tanda y sumamos a mi padre a este debate?
Bueno, por favor, me encantaría escuchar la opinión de Alfredo.
Un capítulo extendido de 10 minutos para cambiar el mundo. Tanda cortita, se suma Alfredo Leuco. Si estás escuchando en plataformas digitales, para vos va a ser un santiamén, un tris. Va a ser esto y ya vamos a estar.
Y así en un santiamén hemos vuelto a 10 minutos.
Ahí está.
Para cambiar.
Qué rápido todo.
Increíble, veloz, raudo y veloz.
En la realidad pasó de todo y acá fueron nada.
Es impresionante.
Un milisegundo.
Pasó, el dólar ya está a 299.
Mentira. Igual capaz que cuando escuché.
No lo sé. Tal vez sí.
Le damos la bienvenida al hombre.
Por favor, al número uno. ¿Cómo
Alfredo
le va?
Leuco, bienvenido.
¿Cómo les va, amigos? ¿Qué dice? ¿Cómo anda todo Mateo? ¿Cómo anda Diego? ¿Cómo anda mi amigo Joan?
Hola, Alfredo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué dice? ¿Cómo le va?
¿Cómo va, Alfredo?
Lindo. Joan, me encanta Joan.
Gracias por sumarte. Y te queríamos preguntar a vos también, porque viste que estamos debatiendo sobre la adicción de las personas a las redes sociales. ¿Cómo ves vos eso de que está, tipo, ver gente, viste, o no sé, padres en los restaurantes con los pibes pegados a la tablet, o gente scrolleando en el teléfono 2 horas sin sacar en una cena, viste, los ojos de la pantalla? ¿Cómo lo sentís vos también de tu lado?
Bien, bueno, son dos caras de una moneda, digamos. Tiene un aspecto absolutamente positivo. A mí, por ejemplo, para el trabajo me ayuda muchísimo, Yo me informo muchísimo por las redes sociales, utilizo mucho Twitter, pero no para agredir ni para insultar, sino para leer lo que opinan otros. Ahora, no sé cuál será el mecanismo, porque esto es un fenómeno, esta masividad. En cualquier lugar donde vos poses tu mirada, en un cine, en un teatro, en una cena, en una caminata, todo el mundo está viendo el celular.
Es tremendo.
Por allí empieza a pasar toda la vida. De hecho, ya se están preparando canales de televisión con formato para celular. Creo que hacia allá vamos. Ahora, tenemos que buscar entre todos, y supongo que va a salir luego de esta explosión de consumo, algún mecanismo de autolimitación, nosotros mismos, no que nadie nos imponga, pero nosotros mismos nos tenemos que poner determinado tipo de pausa, porque llega un momento en que es absolutamente alienante, ¿no? Uno no puede dejar de mirar las redes, y me parece que nos perdemos una parte importantísima que es, el diálogo familiar, el contacto cara a cara, el abrazo, el cafecito compartido, ¿no? Hay que buscar. En el caso nuestro, en el caso mío, yo trato de... Hay determinados lugares donde apago el celular. Si estoy en una cena, a lo mejor no lo apago, pero lo pongo en silencio y me fijo con la mirada de costado quién mandó el mensaje, quién mandó el WhatsApp. Y obviamente solo atiendo las urgencias de familiares o profesionales, ¿no? Pero me parece que va a salir de un consenso normal, porque en otros fenómenos históricos ha pasado lo mismo. Hay como una explosión hacia un lado y luego lentamente la sociedad se va recomodando.
Como el péndulo, ¿no? Va, y en un momento termina quedando.
En un momento se va a equilibrar, quiero creer, porque ha pasado, insisto, con otro tipo de fenómenos y la sociedad finalmente valora y revaloriza el contacto personal y todo eso, ¿no? Así que veremos cuándo empieza eso a producirse. Ahora estamos en plena trepada a la montaña de la utilización permanente del teléfono celular absolutamente para todo, ¿no?
Muchas gracias, Alfredo, por tu reflexión. La verdad es que, sin lugar a dudas, lo tecnológico presenta nuevas formas de vincularnos. La gran pregunta es cuál es el límite y cuál va a ser la búsqueda de cada uno de estas formas de limitarlo, ¿no? Facundo Manes, en un discurso, en una conferencia, él en un momento dijo que de acá a los próximos 7 o 10 años, ver a alguien con el teléfono celular sin poder parar, sin despegarse del teléfono, va a ser como hoy ver a alguien sin poder fumar, ¿no? Y sin poder controlarlo, sin poder parar de fumar, sin poder controlar eso. Y acá yo dejo otra pregunta, ¿no? También en un 2022 con tanta incertidumbre, con tanta volatilidad, si todos los fenómenos de los ataques de pánico, los trastornos de déficit de atención, los bullying, el bullying, las fobias, no estarán ligados a una supresión de la presencia física cada vez mayor y suplantarla de alguna forma por la presencia simulada en los medios digitales.
Bueno, llegamos a hace poco salieron notas de algo que jamás pensamos que iba a ocurrir, que es que baja la cantidad de relaciones sexuales. Baja la edad, bajan las relaciones. Vos decís, el sexo ha sido siempre motor de la humanidad, no jodamos. Ah, sí, claro. Uno de los temas de los que más se habla, de los que más se... era por el algoritmo.
No sabía.
Ahí está. Pero
yo que había bajado mi autoestima.
No, era el algoritmo.
Ahora tiro el celular.
Tío. Era el algoritmo. Pero vos fíjate qué loco, ¿no? Nuevas generaciones que prefieren por ahí el sexting, el intercambio por ahí virtual de imágenes, qué sé yo, no sé qué, que el encuentro físico.
El encuentro físico.
Real.
Acá hay, yo no me quiero poner teórico, ¿no? Pero hay un filósofo francés que trabajó estos temas hace 50 años, se llama Jean Baudrillard, que él en uno de sus textos, él dice, en esa época, hace 50 años, que estábamos en un contexto donde simulábamos constantemente presencias para disimular ausencias. Traspolado 50 años más tarde, estamos en un mundo donde constantemente estamos simulando presencias con el like, con el feliz cumple en los grupos de WhatsApp, que yo tengo toda una columna escrita sobre eso, el FC, ¿no? Las reacciones a las historias, que después, ¿qué significan? Después es otro tema, ¿no? Para disimular que realmente no estamos ahí. Porque es muy fácil poder likear, poder reaccionar, claro, o poder simular que nos interesa algo. Pero cuando uno pone el cuerpo, es totalmente distinto. Creo que hay mucha impunidad con las redes sociales. Un poco el objetivo de estas reflexiones y estos debates no es demonizar ni hacer una glorificación de la tecnología, pero realmente entender esta problemática y empezar a conversarla, y que cada uno de alguna forma empiece a encontrar estos mecanismos de autorregulación, ¿no?
Fíjate que como ejemplo contrario, la no utilización de tecnología y la apuesta permanente al calor humano, incluso el calor animal, es parte de la terapia que se le realiza a muchísimos pibes, a muchísimos chicos que tienen dificultades cognitivas. Sí. Estamos hablando de la equinoterapia, ver a un chico abrazado a un perro, a un animal, abrazado a su familia, recibiendo afecto y calor humano, sin ningún tipo de tecnología, cara a cara y cuerpo a cuerpo, ayuda tremendamente a esos pibes con dificultades de todo tipo, cosa que la tecnología por ahora no lo puede hacer, ¿no?
Sí, absoluta. La verdad que es una reflexión interesante. Y acá, en este sentido, Joan, vos te acordás que habíamos discutido alguna que otra vez un estudio de Stanford de hace un par de años que dice que el like es como... Vos te lo acordás mejor seguro, pero es como que libera la misma dopamina que un abrazo. O sea, como que genera el mismo efecto en uno que te dé me gusta a una persona, como
que un abrazo,
como que te venga a dar un abrazo.
Eso,
¿no?
Por eso tampoco hay que minimizar esto, ¿no? Porque hay estudios y hay muchísima evidencia de alguna forma que estudia a los chicos más chicos, ¿no? Quizás a los adolescentes, ¿no? Y ese me gusta para ellos libera una cantidad de dopamina equivalente a un abrazo. Por eso también que un chico se angustie o que no le pongan la suficiente cantidad de likes o que no tenga la cantidad de seguidores o lo que fuese, le genera una angustia biológica importante.
Es tremendo. En ese sentido, bueno, lo que decía Joan, para cerrar, no estamos siendo ni... Ustedes saben que acá somos fanáticos de la tecnología, esta columna es justamente sobre las bondades de la tecnología, pero hay que ser autocríticos con las cosas que a uno le gustan, y es cierto que la tecnología tiene muchas cosas malas, y no tenemos que dejar de prestarle atención. No nos podemos dormir con algo tan importante como esto, como lo hemos dicho con la inteligencia artificial y con muchas otras cosas. En este sentido, ya que estamos, les voy a recomendar una canción. Nada que ver, o sea, no hacemos recomendaciones musicales en general, pero hay un artista argentino que se llama Zambayoni y que tiene un tema interesante que se llama Ciudadanos del Mundo, que es muy loco, como hace todo un análisis, ¿no? Que arranca diciendo somos ciudadanos del mundo, pero sin movernos de casa, es muy loco. Y dice, por ejemplo, tenemos casi un tera de fotos, pero cuando nos juntamos a verla, ¿no? A verlas. Tenemos un castillo en la nube y todas las visitas contadas, me acuerdo así como las de memoria la letra, y es como que toda una canción sobre cómo vivimos en el mundo, pero estamos aislados en casa sin ver a ningún humano, así que les recomiendo también el tema. Pero bueno, nada, eso, reflexión un poquito en la mesa de debate. Gracias, Joey, como siempre, por sumarte.
Gracias,
por chico, estar.
Bueno,
Gracias, Alfredo, también del otro lado, por sumarte. Gracias a toda la mesa. Señoras y señores, mi nombre es Mateo Salvato. Esto ha sido 10 minutos para cambiar el mundo una vez más. Y como saben, nos escuchamos la próxima. Chau.
Conversamos siempre a distancia y nos enamoramos de una luz. Tenemos casi un tera de fotos, che, cuando nos juntamos a verla, estamos cada día más solos, mostrando una comida cualquiera.
10 minutos para cambiar el mundo, con Mateo Salvato.